Hoy contamos con dos expertos en investigación de mercados y sociología del consumo para desentrañar algunas de las claves que nos ayuden a entender la profesión y a los profesionales dedicados al sector de la investigación de mercados y los hábitos consumistas en España. Les dejamos con el profesor José María Rivas Macho, profesor en la UNED de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, que les presenta al invitado de hoy. Profesora Rivas, buenas noches.
Buenas noches. Tenemos hoy con nosotros a Enrique Domingo de Blas, que es director general de INER, representante nacional de SOMAR en España, miembro de AEDEMO y miembro de la Junta Directiva de ANEIMO. Bueno, un montón de instituciones que espero que nos expliques a continuación para que nuestros alumnos y los oyentes se aclaren un poco de cuál es el mapa empresarial de las investigaciones de mercado en España.
Pues sí, trataré de darte al menos unas breves pinceladas sobre cada una de estas organizaciones.
¿Empezamos por INER, por tu empresa?
Bueno, como quieras. Pues mira, INER es una compañía relativamente joven porque tiene 12 años de existencia en el mercado. Es una compañía que se creó por cuatro personas y que en este momento pues reúne 70 trabajadores de manera permanente. Lo que quiere decir que es una compañía de gran crecimiento en este periodo y que ha mantenido una tasa de evolución muy rápida y muy intensa y además estable a lo largo de todos estos años.
¿Se te puede preguntar la facturación o ese es un dato
secreto? Sí, no. Hoy, de hecho, como sabes, ese tipo de datos son públicos porque
sí, Hacienda,
figuran en el registro.
Hacienda los pide.
Así, así es. Bien, pues nuestra facturación en el año 98, estamos en este momento cerrando las cuentas para formularlas de cara a los organismos oficiales, ronda los 830 millones de pesetas y, como te digo, pues ocupamos de manera permanente unas 70 personas aproximadamente.
O sea que sois una empresa media de lo que es el panorama
eso,
español en estos
momentos.
Eso
nos pone aproximadamente en el puesto 10 del ranking, teniendo en cuenta que el contexto empresarial, en el sentido más amplio y más laxo, representa unas 180 organizaciones de todo tipo, es decir, desde pequeños gabinetes de 2 personas sin más estructura que su teléfono y su ordenador en casa, hasta la compañía más grande que en este momento es Nielsen, que factura 5.000 y pico millones de pesetas ella sola.
Pero que no es española, ¿es belga, holandesa?
No, Nielsen es americana.
Ah, americana.
Nielsen es americana, es una de esas compañías multinacionales que están presentes en el mundo entero y que, bueno, es la primera organización de investigación a nivel mundial también. O sea que,
¿Cómo es entonces el panorama, ya que estamos hablando de otras empresas, el panorama español? Que creo que además estáis organizados en una asociación profesional que es ANEIMO, ¿no?
Sí, sí. Mira, el panorama español, desde el punto de vista empresarial, guarda mucho paralelismo con el resto de los países de nuestro entorno. Cuando uno mira y contrasta qué es lo que sucede en otros países europeos, singularmente Francia, Alemania, Inglaterra, Italia, Holanda, pues encuentra que pasan cosas muy similares a las que pasan aquí. Es decir, es un panorama que representa un sector en estado de madurez, es decir, que ha consolidado una posición, que después de muchos años de crecimiento estable, sostenido, importante, y que ha llegado a niveles de estabilización. Los últimos 2 años han sido años de nuevo de crecimiento intenso, que tienen que ver con la situación económica, evidentemente.
O sea, vuestro sector es un sector que cuando la economía va para arriba se hacen estudios, cuando la
economía
va para abajo
no
se hacen estudios.
Altísimamente, ¿no? con la evolución del Producto Interior Bruto. En fin, uno puede predecir qué va a pasar con nuestro sector de manera bastante simple si se fijan las predicciones respecto del Producto Interior Bruto. Sí, así es. Y es un sector, como digo, pues que está que ha entrado en una fase de madurez, que es muy consolidado, que reúne a unos 2.000 profesionales, es más o menos el empleo total que ocupa este sector en España.
Es casi todo empleo cualificado, ¿no? Son empresas,
sí,
empresas que la mayoría son técnicos. Es decir,
así es. Como el 50% de las personas, estoy hablando de memoria, son personas con estudios superiores. lo que efectivamente habla del nivel de cualificación y de que es un sector de valor añadido.
No necesariamente profesores o licenciados en sociología, ¿no?
No, desde luego que no. No hay muchos sociólogos, es verdad, pero y además crecientemente en los últimos años ha habido una incorporación de profesionales provenientes de la sociología creciente, pero originariamente pues había más economistas, más psicólogos, sigue habiendo muchos psicólogos, había incluso abogados.
¿Cuál puede ser el salario medio? Esta debe ser una pregunta incómoda, pero el salario medio de un técnico en una empresa de investigación mensual.
Es muy incómoda, efectivamente. sucede que vamos a ver, los niveles de experiencia y de desempeño son bastante distintos y el expertise representa una cierta carrera. A mí me suelo decir que en realidad entrar a trabajar en investigación de mercado supone hacer una segunda carrera desde el punto de vista de la práctica. Hay un proceso de 5 años de aprendizaje que si uno quiere llegar a ser un técnico de investigación de mercados o un consultor en este área, pues tiene que pasar. Y evidentemente los ingresos el primer año son muy distintos de los ingresos el quinto año de ese proceso. Pero yo te diría que los salarios en el conjunto del sector, y teniendo en cuenta pues la situación de convenio, etcétera, podrían variar, el rango es muy amplio, pero podría variar a lo mejor desde 2,5 millones, que sería 2 millones, 2,5 millones el salario de entrada de
el
profesional recién licenciado, hasta 6 millones de pesetas, 7 millones de pesetas para una persona con suficientes años de experiencia, con cualificación, capacidad para gestionar y dirigir proyectos de manera completamente autónoma y gobernar equipos y coordinarlos y llevarlos a buen término.
Bueno, que no es ninguna tontería dedicarse a la sociología y a la investigación de mercados, por lo que parece.
No lo es, como lo prueba la evolución del propio sector. Desde el punto de vista empresarial también este es un sector que empezó siendo básicamente una acumulación de gabinetes, de pequeños gabinetes dirigidos esencialmente por técnicos de investigación de mercados, y la profesionalización desde el punto de vista empresarial del sector, sobre todo en los últimos 10 años, diría yo, ha sido muy intensa y creciente, ¿no? Es decir, cada vez hay más personas dentro del sector dedicadas realmente a la gestión y a la gestión empresarial. Hemos aprendido mucho como sector de cómo gestionar empresas, además de, desde luego, cómo hacer buenas investigaciones de mercado, ¿no? Porque nuestra asignatura pendiente estaba más en este primer campo, en cómo hacer buena gestión empresarial, y no tanto en cómo hacer buenas investigaciones, que eso ya se sabía pues un poco desde el principio, ¿no? La verdad es que España tiene, y por cerrar el tema de la comparación con otros países europeos, tiene muy poco o nada que envidiar en la comparación al estado de evolución y de desarrollo y desempeño profesional que se puede encontrar en cualquiera de los mercados más avanzados.
Sí, vamos a hacer, si te parece, una pequeña historia de cuál ha sido la investigación de mercados en España, porque, como te contaba al principio, yo he trabajado también cuando terminé mis estudios de sociología como freelance con una empresa que se llamaba Aleph, entonces ahora creo que ya la ha comprado una multinacional y ha cambiado de nombre, sí. Tiene nombre inglés, o la coletilla inglesa a continuación.
Sí, ya sabes cómo es ese proceso. Mantienen inicialmente el nombre, añaden el inglés y acaban poniendo el inglés.
Acaba siendo solo el inglés.
Sí, porque ese es uno de los datos que están marcando la evolución de este sector. Yo seguramente hablaremos de ello.
Sí, yo creo que España, a mí me parece que tiene una peculiaridad en este terreno, que quizás sean las personas que crearon los primeros institutos de investigación de mercados en los años finales de los 50, 60, personas como Jesús Ibáñez o Alfonso Ortillo, Ángel de Lucas, porque fueron personas de alguna manera marginadas de la universidad en ese primer momento, que no encontraron otra salida para su desarrollo intelectual y para sobrevivir que dedicarse a hacer encuestas sobre detergentes, claro, para multinacionales americanas, lo cual estaba un poco denigrado en el ámbito académico, pero que eso permitió que surgieran empresas inicialmente pequeñas, pero luego que alcanzaron un peso importante en el mercado y que han sido compradas por multinacionales extranjeras. Estoy pensando en Aleph, pero también en Contrapunto, por ejemplo, ¿no? Una empresa de publicidad comprada por una empresa norteamericana. ¿Y cuál ha sido desde esos inicios españoles? Que yo creo que la peculiaridad nuestra es que gracias a eso se ha contado con una excelente cantera de profesionales. Tú me lo comentabas también al principio, que quizá por eso estas empresas han jugado un poco un papel de formación, y yo creo que hay un buen nivel en los institutos actuales. Pero ¿cuál ha sido, en tu opinión, la evolución del sector desde esos finales 50, principios de los 60?
Sí, esto es todo un tema de tesis casi.
Se puede una tesis, sí.
Pero, en fin, vamos a tratar de dar algunas pinceladas hasta donde yo conozco un poco la historia, ¿no? Es verdad, la historia de la evolución del origen y la evolución del sector en España ha sido un poquito peculiar por esa característica que tú mencionabas, la limitación de la libertad de cátedra y las circunstancias peculiares que se daban históricamente en nuestro país.
Hace sí, Ibáñez es que fue detenido por los movimientos estudiantiles de los finales de los años 50 y lo echaron de la universidad.
Ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Que en Inglaterra, quiero decir, el tipo de perfil que podemos encontrar desde el punto de vista profesional, pues se pueden hallar paralelismos. Sin embargo, la circunstancia era distinta. El tipo de profesionales equivalentes a los Jesús Ibáñez y a los padres fundadores de la profesión entonces, pues enseñaban en la London School of Economics y tenían su sitio, ¿no? Y obviamente, pues había, insisto, paralelismos y concomitancias que uno puede hallar repasando pues simplemente los escritos, ¿no?, de unos y otros, y la propia evolución histórica y el tipo de perfil de compañías a que fueron dando lugar en su actividad profesional. Pero es verdad, aquellos profesionales en el caso español estaban forzosamente obligados a trabajar exclusivamente en el campo de la empresa privada. Lo cual nos permitió tener el privilegio de que recuperásemos de manera acelerada el retraso que llevábamos respecto de la situación en Estados Unidos e Inglaterra, básicamente, que son un poco las dos grandes fuentes de innovación y de desarrollo en este sector. Ellos empezaron a hacer investigación de mercados en Estados Unidos pues a principios de siglo y lo desarrollaron de manera bastante sistemática. Por ejemplo, los primeros estudios telefónicos en Estados Unidos se hicieron en los años 30. Lo cual, pues, en fin, da idea de
bueno, aquí en España llegan también las multinacionales americanas en los años 20, 30, en la época de la dictadura y de la Segunda República, llegan multinacionales de publicidad vinculadas a las grandes empresas del automóvil, ¿no? A Ford, por ejemplo. Pero me imagino que también harían estudios de mercado, ¿no? Porque hay una serie de empresas de esa época, ¿no? Los tiroleses, yo no sé si existían ya entonces, pero desconozco si se hacían estudios o qué es lo que se hacían esos años en España.
Realmente no puedo hablar con conocimiento de causa, pero la impresión que yo tengo es que realmente estudios de mercado propiamente dichos solo se puede considerar que se empiezan a hacer en España a partir de mediados de los 50, cuando tras la reunión de unos primeros profesionales que empiezan a tomar este tipo de iniciativas y a dar este enfoque, pues empiezan a dar servicio a las compañías de manera sistemática. Es la creación de ECO, que hoy es Ipsos ECO, en un proceso muy paralelo al de Milburn Brown, es decir, compañías de origen nacional que han sido después vendidas a multinacionales porque, insisto, el proceso de globalización pues es uno de los procesos más importantes que estamos viviendo en este momento también en la investigación de mercados, lógicamente por su posición subordinada al cliente. En última instancia, el cliente más importante de la investigación de mercados pues son las grandes multinacionales, son las empresas que gestionan su relación con el mercado de manera más profesional, y estas son las multinacionales, evidentemente. Entonces, como te decía, yo creo que hubo un proceso acelerado de desarrollo de nuestra industria en los años 60, que podemos considerar que nació formalmente en los años 50. Antes, pues sí, uno encuentra alguna referencia aquí o allá, pero son cosas realmente muy 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 aisladas y nada sistemático, ¿no? Realmente este colectivo de profesionales pues dieron un cuerpo de conocimiento. Además, las relaciones internacionales entonces eran bastante escasas y precarias, con lo cual las cosas había que inventarlas prácticamente para hacerlas.
Claro,
¿no?
Claro.
Y lo cual supuso realmente un proceso de aprendizaje por prueba de error y por reflexión y elaboración y vuelta a desarrollar y a corregir las cosas que se hacían, pues muy intenso, que nos puso en los años, a finales de los 70, principios de los 80, pues digamos que al nivel con el estado de evolución en otros países, ¿no? Como además en ese momento pues se daba nuestra integración en el ámbito internacional por la entrada de la Comunidad Europea, etcétera, etcétera, pues al final esos procesos confluyeron y hoy somos pues simplemente uno más de los mercados interdependientes y globalizados
en los pero que en cuanto a la formación de nuestros profesionales y a esta peculiaridad española, que yo creo que la incorporación de estas personas que hemos citado antes, yo creo que le ha dado un bagaje teórico a los técnicos españoles que en el extranjero no tienen, ¿eh? Yo conozco un poco la situación en Francia o en Inglaterra y se sorprenden del tipo de estudios y del nivel teórico, si quieres, de la investigación de mercados en España, que en países más próximos no existe, ¿no? Y que yo creo que es un poco esa peculiaridad española, ese aislamiento, curiosamente, tener que haber inventado todo. Porque, claro, Ibáñez, que era un hombre con una gran vocación intelectual, pues se empapó de todo el estructuralismo francés y utiliza eso para la investigación de mercados, lo cual es seguramente insólito en Estados Unidos o en Inglaterra, ¿no?
Lo es verdad. Lo era, para ser exactos. Lo es hoy muchísimo menos. Hay un proceso de sincretismo del conocimiento aceleradísimo que lleva a que ni los americanos sean el tópico o el estereotipo con el que hace 15 o 20 años nos manejábamos respecto de su perfil profesional, me refiero al ámbito profesional de la investigación de mercados, ni los franceses hoy sean tampoco el tópico estructuralista, etcétera, que en los años 70 todos conocimos, ¿no? Como digo, hay un proceso de sincretismo aceleradísimo que hace que los conocimientos circulen de una manera rapidísima, intensísima. Cada vez que alguien desarrolla algo que tiene alguna relevancia respecto de la capacidad explicativa de los procesos, ese algo tiende a adoptarse y a generalizarse de manera muy, muy rápida. Muy, muy rápida, ¿no? Y en parte, como consecuencia del proceso de globalización de este sector, es decir, el depender de una gran multinacional cuya estructura garantiza que el conocimiento generado en cualquier parte es un poco el funcionamiento de los aquella metáfora del rizoma de Deleuze y Guattari, que al final se ha convertido en el internet como concreción, ¿no? Cualquier parte del rizoma está conectada con cualquier parte con cualquier otro punto del rizoma, de manera que en cualquier punto que se genere un conocimiento relevante automáticamente pasa a ser propiedad del conjunto.
Pero ¿y no se ha dado el paso de que algunos profesionales españoles hayan acabado ocupando posiciones importantes en empresas multinacionales o todavía no se ha llegado
Se está empezando a dar. Mira, yo te diré que sí, encuentras hoy en los boards internacionales de estas compañías multinacionales, de las 10 primeras compañías de investigación de mercados en España, pues 8 son multinacionales y 2 seguimos, a pesar de todo, aguantando el proceso de globalización, tratando a nuestra vez de internacionalizarnos, porque la alternativa, digamos, del aislamiento no es viable. Pero sobrevivimos y con bastante éxito respondiendo de una manera alternativa o distinta, simplemente a ese proceso, en buena parte a base de mucha voluntad y de mucha entrega y dedicación. Paciencia, entrega y dedicación, como diría Lelutier.
Imaginación también, echando imaginación.
Un poco de todo, sí.
Muy bien, si te parece, ahora nos centramos un poco en la parte metodológica. Tradicionalmente se ha dividido los estudios de investigación de mercados entre lo quali y lo quanti. Yo no sé si eso es pertinente o no, pero lo cierto es que ha sido así. Es decir, los departamentos que hacían estudios cualitativos, que básicamente podríamos decir que se apoyaban en el análisis de la metodología lingüística, en el análisis del lenguaje, y los estudios cuantitativos, que básicamente utilizaban el modelo estadístico, la encuesta precodificada. ¿Eso sigue siendo así?
Mira, yo creo que eso nunca fue relevante desde un cierto punto de vista, y fue de alguna manera una discusión espuria, pertinente por circunstancias concretas de evolución del sector, ¿no? Pero que por otra parte se ha dado en casi todos los países, ¿no? Los especialistas de formación más orientada a las técnicas cualitativas o a las técnicas cuantitativas han tendido a defender su pequeño territorio, pero en la medida que al final el poder de negociación en la relación cliente-proveedor está del lado del cliente y que, por lo tanto, eso configura que la relevancia de los problemas no cae del lado de lo técnico, sino del lado de la solución de los problemas del cliente, que es al final lo que gobierna el conjunto del proceso, ese tipo de debates han sido simplemente dejados de lado por irrelevancia. Los problemas de los clientes no son ni cualitativos ni cuantitativos. Son problemas de marketing, son problemas de gestión empresarial. La solución o la aportación de ideas, de valor añadido, para la solución de ese tipo de problemas viene tanto de lo cualitativo como del lado de lo cuantitativo. Un técnico, un profesional del sector sabe bien que lo mejor que puede hacer es ser un buen usuario del conjunto de las técnicas. Cuanto mejor lo sea de ambas, más sólida será su posición desde el punto de vista profesional. Yo creo que eso es algo que ya se ha consolidado, ¿no? Es decir, más bien, si uno no sabe hacer cualitativo, es más bien
debiera saberlo,
debe ser visto, no sé si ya es visto más como una limitación que como un beneficio.
Y si no sabe hacer cuantitativo,
y viceversa, desde luego. Sí.
Para que nuestros oyentes se sitúen un poco, ¿qué porcentaje de la facturación de la empresa va a estudios cualitativos y qué parte a estudios cuantitativos?
Mira,
aproximadamente.
Sí, para el conjunto del sector, hablo de memoria, para el conjunto del sector de investigación de mercados en España, que facturó en el año 97 unos 35.000 millones de pesetas, el 20% aproximadamente son estudios cualitativos y el 80% son estudios de tipo cuantitativo.
Es decir, que desde el punto de vista empresarial vuestro la cosa está clara, es decir, la encuesta estadística sigue siendo el rey, ¿no?
Sí. Desde el punto de vista del volumen de facturación, sí, sin duda. Lo que pasa es que acaba de dar lo describe bien, ¿no? No obstante, todo cliente sabe muy bien que los datos no hablan por sí mismos y que la información que facilita la encuesta cobra valor solo a partir de la interpretación. Pero es un proceso a partir de la interpretación de las cifras. Las cifras pocas veces hablan por sí solas, ¿no?
A pesar de la fama.
A pesar del mito. A pesar del mito, lamentablemente, las cifras pocas veces hablan por sí solas. Normalmente hay que darles muchas vueltas para que empiecen a... Y hay que exprimirles y hay que forzarlas para que empiecen a soltar sentido y a orientarnos respecto de la descripción de un proceso, de un fenómeno. Y lo mismo pasa con el discurso. En sí mismo, como dice el refrán, no hay palabra mal dicha sino mal interpretada. Pues eso es lo que sucede en investigación cualitativa. La palabra dicha no tiene valor en sí mismo.
Sin embargo, hay sectores, por ejemplo, estoy pensando ahora en el de estudios políticos, ¿no? Que quizás sean los partidos o las instituciones, los clientes, los periódicos, tal vez también, los clientes fundamentales, que quizá el dato, el tanto por ciento que van a votar, la previsión de voto es importante, pero luego aparece un 30% de no sabe, no contesta. Y entonces se plantean, bueno, ¿y qué hacemos con esta, qué hacemos con este colectivo tan importante que ha dicho que no va a votar o que no sabe lo que va a votar, ¿no? O sea, parece como si en determinados problemas concretos y estratégicos la metodología cualitativa ahí fuese un poco la punta de lanza, ¿no? La que va abriendo un poco el camino.
Desde luego, yo creo que lo es en general, en determinadas fases del planteamiento de cualquier problema es imprescindible, simplemente. Y en fases más avanzadas es muy útil. Sucede que además, desde el punto de vista de la asignación de recursos y de la necesidad de utilización de recursos y de los costes, pues las técnicas cualitativas son, en términos relativos, más baratas. No es que desde el punto de vista del valor que añaden al proceso sean menores. Es decir, esa proporción 80-20 cambiaría de manera drástica si uno lo evaluase, tuviese una fórmula de evaluación de dónde están las ideas. Es decir, si el valor añadido está en el sentido y en la interpretación, no en la palabra ni en el número, entonces, probablemente la distribución sería mucho más próxima al 50-50. Esa es un poco mi impresión personal y yo creo que es un poco de lo que se puede hablar en términos razonables.
Bueno, vosotros es que le dais mucha importancia al tema de lo cualitativo. No sé si eso ocurre ya en todas las empresas, ¿no?
Mira, yo creo
Porque además creo que el origen de vuestra empresa erais, os llamabais Inner y Quanter, como dos empresas, una parte dedicada a lo cualitativo, ¿no? Y otra parte a lo cuantitativo, ¿o no?
No. Inner nació como empresa independiente. Quanter fue un pequeño intermedio en un proceso de desarrollo de las técnicas cuantitativas dentro de nuestra organización y de nuestra capacidad de servicio en ese área. Que después se independizó y se ha convertido en un instituto que opera en el sector. Sí, es verdad, nosotros como compañía estamos un poco marcados como marca, tenemos un atributo que es el de tener un origen bastante cualitativo, que en el fondo lo que para nuestros clientes entiendo que lo que señala no es sino que usemos las técnicas que usemos, somos capaces de y tenemos la actitud de abordar con voluntad de añadir valor y de interpretar de cara a la solución de su problema. Si eso es cualitativo o es cuantitativo, a mí me parece que eso es irrelevante. Pero es probable, es más probable, es verdad, que uno desarrolle esa actitud si su formación de origen es más cualitativa que cuantitativa, aunque eso es más un tema del pasado y menos del presente. Me da la impresión de que hoy los profesionales que salen de, pues qué sé yo, de económicas, por decir, una carrera con un perfil más técnico y más
cuantitativo.
Con más cuantitativo, con más base matemática, son igual de conscientes que los profesionales de psicología o de sociología de que al final el valor añadido está en la interpretación y en lo que uno sea capaz de hacer con los números o con las palabras o con la materia prima con la que trabaje en última instancia.
He escuchado recientemente que en Francia y en Estados Unidos está de moda contratar sociólogos, filósofos para dirigir empresas, o sea que tal vez tenga que ver con esto, ¿no? Que los números ya no son capaces de explicar los procesos y que hay que intentar comprender las claves de...
Hay un proceso general que lleva a que las empresas, que la evolución del sistema capitalista lleva a que las empresas estén sustituyendo directivos de origen ingenieril por directivos de origen marketing. Sí, de gente que pasa por marketing desde el punto de vista de la carrera profesional dentro de las empresas. Y eso habla efectivamente de que el reto del futuro para las grandes empresas, para las pequeñas y las medianas, para todas igual, es su capacidad de generar conocimiento. Su capacidad de generar conocimiento relevante en relación con su propia interacción con el mercado. Y eso, evidentemente, tiene más que ver con el humanismo y la capacidad de comprender los procesos de comunicación en los que estamos inmersos y que es el gran reto que tienen las empresas para mejorar su desempeño en el mercado.
Muy bien, pues seremos optimistas de cara al futuro. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros y esperemos que vuelvas por aquí. Muchas gracias.
Estaré encantado cuando queráis. Muchas gracias.